esta maestría le permite a los graduados abrir su campo de acción y entender que pueden estar desempeñándose como profesionales que entienden esa comunicación como transformadora.
Sirve para generar procesos y prácticas comunicativas que sean importantes para las comunidades. Comunicar más allá de generar solamente información, trascender en procesos donde la cultura y el contexto también sean primordiales.
Pensarse el país. No podemos seguir formando profesionales que no entiendan cómo funciona su país, que no sean sensibles frente a los llamados contextuales que nos está haciendo en este momento.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Sebastián Murillo, estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Muchas gracias por estar en una nueva emisión del Árbol Rojo. Deseamos de parte de todo el equipo que tengan una muy linda tarde y esperamos que este programa sea de total agrado para ustedes. Hoy tendremos un vistazo al proyecto En Busca de la Exploración de la Fantasía. También le vamos a dar la bienvenida a todos nuestros oyentes que se conectan a través de las diferentes redes sociales y quisiera saludar muy afectuosamente a mi compañero Manuel. Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por esa presentación. Buen día, soy Manuel Herrera, de Comunicación Visual. Los estaré acompañando el día de hoy en este programa de El Árbol Rojo. Y agradecemos a Paola Álava, quien está en el Control Master de Emisión y Grabación Podcast. Un saludo también a los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, y a las personas conectadas vía Facebook Live y YouTube, por uniminutoradio.com, por los 1430 AM de Uniminuto Radio, y por la página de Facebook de El Árbol Rojo.
Claro que sí. Hoy conversaremos con las fundadoras de Refugio de Fantasía, un espacio hecho para conversar, disfrutar, pensar, crear, cuestionar y compartir el amor por la literatura fantástica, a partir de una mirada crítica, de una mirada teórica, en busca de crear un lugar que, sin olvidar la lectura, la literatura escrita en otros idiomas, también resalte la producción latinoamericana y, en especial, la producción colombiana. Quisiéramos darle la bienvenida, primero que todo, a Laura Catalina. Ella es profesional en estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en literatura infantil y juvenil, cofundadora de Refugio de Fantasía. Laura, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sebastián y Manuel, y pues a todo el equipo detrás del Árbol Rojo, y a todos, pues, el equipo de la Uniminuta, también a los oyentes. Muchas gracias por la invitación, por tenernos hoy aquí.
No, a ti, muchas gracias por haber aceptado. También queremos dar la bienvenida a María Alejandra Bernal, quien es licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad Javeriana y especialista en Literatura Infantil y Juvenil de la misma universidad. También es fundadora, bueno, cofundadora de Refugio de Fantasía. Sus intereses van desde la escritura, la ilustración, la investigación sobre literatura, la enseñanza de lenguaje y literatura y la creación de espacios promocionales de lectura para la infancia. Bienvenida, María Alejandra, ¿cómo estás?
Muchas gracias, estoy muy bien, muy feliz de poder estar aquí con ustedes hoy en este espacio. Muchas gracias por la invitación.
Y muchas gracias por aceptar.
Bueno, y sean bienvenidas. Espero que esta charla sea de la grave de todo el mundo. Y pues tengo unas dudas respecto al proyecto. ¿Cómo surgió el refugio de fantasía? Me gustaría conocer esa historia.
Bueno, sí. Yo soy como que la que siempre contesta esa pregunta y luego María agrega cosas a mi respuesta. Pero pues el año pasado, en plena pandemia, María y yo estábamos haciendo la especialización en literatura infantil y juvenil. Y pues ahí nos conocimos, porque pues aunque estuvimos en el pregrado en la misma universidad, nunca nos habíamos conocido, porque pues facultades diferentes. Entonces nos conocimos en la especialización y desde que yo me gradué, como que tenía como el deseo de intentar hacer algo que explorara y llevara la literatura de fantasía o fantástica más allá, algo teórico, crítico, pues literario. Y un día le dije a María, porque nosotras estábamos haciendo una exposición sobre literatura fantástica para una clase, y le dije a María un día, ¿por qué no hacemos un podcast de, pues, que hable de la literatura fantástica? Y ella dijo que sí, y empezamos a trabajar en octubre del año pasado en este proyecto. No sé, María, si quieres agregar algo.
Sí, claro. Bueno, entonces después de esta propuesta de Lau, pues ya fuimos como concretando todo, cuadrando más como, bueno, realmente qué queremos hacer, cuál va a ser nuestra misión, como qué redes vamos a tener. Y pues bueno, de ahí surgió, pues surgieron nuestras redes sociales, el blog que tenemos donde también compartimos otro tipo de contenido y pues por supuesto el podcast, que es el que, como el gran producto pues del refugio.
Ah, qué interesante la propuesta que nos están dando. También pues me surge la duda pues directamente porque, o sea, como por qué centrarse tanto en la fantasía, ¿no? En el género literario hacia el proyecto.
Pues yo hice mi tesis en fantasía. Mi tesis de pregrado fue en Tolkien y Lewis. Y como que yo siento que en los últimos, la fantasía como género siempre ha sido un poco vista, no sé, como en la academia, en el ámbito literario, como eso no es serio, ¿no? Eso no se estudia con tanta seriedad. Solo hasta, no sé, yo diría, tal vez la mitad del siglo pasado empezaron a surgir pues estudios que en verdad la investigaran, la pensaran, crearan propuestas teóricas y críticas al respecto, y nosotras queríamos ayudar a como a generar eso, un espacio de crítico teoría que pensara la literatura fantástica y que demuestre que es una literatura igual de seria que la no fantástica, que no sé si contraponerla de una vez a la realista, pero sí que se puede hablar seriamente de ella y que contribuye al mundo. Entonces queremos que sea un espacio que las personas puedan literalmente pensarse la literatura y fantástica y tomársela como algo en serio, como algo que ayuda a construir mundo y a pensar mundo.
Me parece una muy interesante visión la que nos estás dando ahí acerca del proyecto. Muchas gracias por responder.
También quería comentarles que tenemos claro que un refugio literario es un espacio diseñado para el acercamiento a la literatura, en este caso a la literatura fantástica. Sabemos que ustedes realizan este acercamiento, buscan hacer este acercamiento por medio de productos audiovisuales, artículos y compartires. Y quisiéramos hablar sobre esto, ¿por qué escoger este tipo de producciones para llegar a la gente? ¿Por qué escoger este tipo de productos para acercar a la gente a la literatura fantástica?
Bueno, nosotras decidimos el podcast porque creemos que es una excelente opción como para llegar a distintas personas en distintos momentos, como poder escuchar las conversaciones mientras estás haciendo otra cosa, sí es como más factible que los escuchen, pero también pues quisimos tener otros tipos de contenido como estaba hablando ahorita. Entonces, por ejemplo, no sé, las reseñas, estos menús literarios, como todo lo que hacemos en nuestras distintas redes, tratamos de llegar a pues a todo tipo de público y sacar también esta discusión sobre la fantasía de la academia y traerla pues que esté al alcance de todos los que estén interesados en conocer un poco más.
Perfecto, me parece muy bien, pero ya que lo mencionas, ¿a qué tipo de público estaba en principio diseñado el refugio? ¿O simplemente iniciaron el refugio para llegar a todo tipo de público? Por ejemplo, personas que no tengan mucho conocimiento sobre literatura o personas ya experimentadas con la literatura. ¿Cómo es ese acercamiento al público? ¿Qué público objetivo tienen?
Pues nosotras desde el principio lo pensamos como un espacio que pueda acoger a todos los que, desde su rol como lectores, mediadores de lectura, no sé, bibliotecarios, profesores, todos los que sientan como un interés por la literatura de fantasía puedan acercarse a este espacio y conocer pues desde distintas voces como los temas que nosotras estemos abordando. Pero sí, creemos que pues como parte de nuestra misión del refugio está llegar a todo este grupo, pero también a jóvenes y a niños, o sea, en general lectores que estén interesados en la fantasía.
E igual, también yo creo que nosotras intentamos llegar a un gran público, pero también tenemos que reconocer que tenemos una huella muy de investigación, de lenguaje académico, de tratar de sacar la teoría de la academia y hacerla cercana. Entonces, eso también yo siento que afecta a veces como el público al que podemos llegar, ¿no? Porque no sé qué tanto a un joven de 15 años le interesa escuchar sobre Todorov y su definición de lo fantástico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como viene el desafío de tratar de hacer ameno y cercano eso que a veces, pues la teoría, ¿no? Que a veces puede verse lejana, complicada, difícil de transmitir a otro.
Pues yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? O sea, al fin y al cabo, si nos ponemos a mirar en ese tipo de cosas, habrá siempre alguien interesado en eso, ¿no? Siempre habrá alguien que quiera oír lo que ustedes quieran comentar, y es muy importante. Y también, pues, en base a esto, pues me gustaría preguntarles cómo ha sido su proceso en el refugio, en su proyecto. ¿Cuáles son las experiencias a lo largo del proyecto? ¿Y qué ha sido significativo en todo este lapso que han trabajado?
Bueno, empiezo yo. Es que no, vale. Nos miramos y no sabemos quién empieza. Pero significativo, pues aparte de todo el proceso de investigación que hay detrás de cada episodio que sale del podcast, porque en verdad nosotras pues hacemos trabajo bibliográfico, aprendemos un montón, disfrutamos mucho el proceso de aprender sobre fantasía y sobre, pues fantasía es un mundo y un género muy amplio, si te puedes ir hasta Grecia y más allá de Grecia y hasta ahorita, ¿no? O sea, hasta allá fantasía contemporánea, entonces es un terreno enorme y hemos aprendido un montón. Pero también algo muy bonito ha sido contactar a personas que no conocíamos, de, no sé, de Argentina, de México, de mismo dentro de Colombia, y que nos digan, sí, nos pueden entrevistar. Entonces, eso es como un lanzarse al agua con hacer eso, pero también es increíble como la acogida que nos han dado, porque es como ese apoyo y también poder hablar con ellas de libros, de su proceso de escritura, de su proceso de ilustración, de no sé cómo nos pasó con Gonzalo Kenny, que es un ilustrador argentino que trabajó con Liliana Bodoc. Liliana Bodoc es una escritora argentina también, que escribió pues casi que la primera saga de literatura fantástica latinoamericana, la saga de los confines. Se las recomendamos de todo corazón, espectacular. Y como también fue entrevistar a Gonzalo, también fue una oportunidad de conocer a Liliana a través de él, porque Liliana ya murió, en paz descanse. Entonces, eso ha sido increíble, la acogida. Y pues hemos aprendido muchas cosas más, ¿no? Desde manejar redes, perderle miedo al micrófono, a la cámara, a hacer guiones y escaletas. Eso es muchas cosas.
Sí, y yo creo que, bueno, además de todo lo que dijo Lau, es, pues, bueno, se han abierto como muchas posibilidades, ha sido muy lindo, y también hemos podido, pues, explorar distintos campos, como escribir, tuvimos la oportunidad de publicar un artículo que escribimos sobre fantasía épica en una revista de la Universidad Nacional, y bueno, creo que lo más chévere ha sido como poder conversar sobre este tema que nos apasiona tanto a las dos con otras personas que sientan lo mismo y que desde sus distintos roles pues nos puedan compartir y como seguir complejizando, pero también como trayendo a todos este tema. Entonces ha sido una oportunidad muy chévere y ha sido literalmente aprender de todo, porque al principio nosotras no sabíamos ni siquiera cómo editar un audio para pues poder subir los podcasts. Entonces ha sido como desde eso en adelante, han sido como muchos aprendizajes.
Perfecto, y frente a este tipo de procesos, el proceso de seleccionar qué autores o qué piezas van a tener un análisis, ¿cómo es el proceso del análisis? ¿Qué partes lleva el poder analizar una pieza o una obra literaria o una película? Porque también vemos que analizan películas. ¿Cómo es este proceso? El proceso de selección y análisis de cada obra.
Pues eso es, qué gran pregunta. Eso, pues yo creo que primero empieza por, bueno, queremos hablar de tal tema, ¿no? Entonces, la primera temporada fue de literatura, pues la definición de lo fantástico, de la literatura fantástica, y en esta segunda temporada estamos hablando de cuentos de hadas. Y entonces, pues empieza por la selección del tema y luego empezamos a buscar como bibliografía que se ha escrito al respecto, tanto teórica o crítica como literaria. Y eso es, o sea, lo que uno encuentra es mucha, mucha información. Y pues no vamos a ser capaces de leernos todo eso, aunque queramos, y créanme que nosotras lo intentamos. O sea, nos ha tocado decir como, no, no vamos a poder con las 20 lecturas que nos pusimos, hagamos 15, porque si no, no lo logramos. Entonces, intentamos también ver reseñas, tratar de estudiar como el campo, que es lo que los otros investigadores también, textos que ellos recomiendan para saber, para tener como unas bases más fuertes para poder decidir qué vamos a leer y a estudiar. Y también con lo literario. Y en lo literario también tratamos como de no quedarnos solo con lo de otros países u otros continentes. Por ejemplo, pues uno se puede quedar, la fantasía moderna, por decirlo de algún modo, pues surgió más que todo en países anglosajones, ¿no? En Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, pero no, para no quedarse solo en fuera de Latinoamérica y fuera de Colombia, pues tratamos de buscar referentes de nuestra parte del continente y de nuestro país para también poder traerlos a la discusión. Y pues también nos valimos de reseñas, de pues quiénes son, buscamos biografías, de que nos literal ponemos como escritores de ya no sé qué en Chile, a ver si nos sale algo en Google y en las bases de datos, y vamos pues como descartando o los tenemos ahí anotados igualmente. Y luego pues tratamos de leerlos, aunque a veces es complicado porque los libros no llegan al país o traerlos es muy caro, pero pues lo intentamos con todo el corazón. No sé, María.
Sí, yo creo que pues agregando eso, algo que nosotras tratamos de hacer en las reseñas es como tener una perspectiva crítica, como no solamente reseñar el libro o las películas, sino también hacerlo como desde una perspectiva crítica, teniendo en cuenta todo lo que hemos leído ya como al respecto. No sé, por ejemplo, si estamos hablando o reseñando El León, la Bruja y el Ropero, pues vamos a tener en cuenta todo lo que leímos de Farah Mendelssohn. O sea, toda esa teoría como para poder dar una perspectiva más, como un juicio, no de valor, pero sí como una perspectiva más crítica en ese sentido, y pues proporcionarles como eso a nuestros, pues a nuestra audiencia, a los que visiten el blog y quieran como saber un poco más al respecto.
Y preguntaste también por las películas, que no me... Y es, pues la general lo que hacemos es que son películas, pues adaptaciones de los libros que hemos leído, entonces tratamos como de hacer el balance, ¿no? ¿Qué pasó con el libro y su relación con esa adaptación? Entonces tampoco decidimos así como cualquier película de fantasía, sino pues basadas en libros para poder nosotras hacer esa comparación, una buena comparación, teniendo en cuenta que son dos formatos pues distintos.
Sí, ya que tocas el tema de los formatos de los libros, pasarlos a películas, ¿en algún momento se han planteado hacer una comparación de un libro de fantasía con la película de fantasía desde un punto de vista crítico?
¿Quién habla? Sí, pues yo creo que lo hemos hecho en este momento. Por ejemplo, leímos, ahí se me olvidó, El Castillo Ambulante. Ay, pensamos lo mismo. El Castillo Ambulante de Diane Wynne Jones, una escritora inglesa, que pues la hizo El Estudio Ghibli. Sí, el Estudio Ghibli. Y bueno, el libro lo escribió Dewan Jones y la película la hizo el Estudio Ghibli. Y hicimos la reseña del libro y de la película. Y comparamos los dos, como pues en la reseña de la película, comparamos los dos formatos.
Perfecto. ¿Y creen que, bueno, no tanto como creen, cómo han sentido la recepción del público frente a estas propuestas, frente a los podcasts, frente a los productos que han publicado en sus redes? ¿Creen que van por buen camino? ¿Creen que el público busca otro tipo de acercamientos a la literatura fantástica latinoamericana, o simplemente cómo se quedan en los referentes, como ya lo mencionaste, comunes de Estados Unidos e Inglaterra, que son como los grandes referentes de la literatura fantástica a nivel mundial desde el siglo pasado?
Bueno, pues esa es una pregunta interesante, porque nosotras también nos hemos preguntado al respecto, ¿no? Como, bueno, que no sé, cómo haciendo un balance, por ejemplo, cuando terminamos la primera temporada, nos dimos cuenta que el episodio como que había tenido más visualizaciones, era uno que nosotras pues no pensamos que fuera a ser como el más escuchado, que era el de Todorov, como una teoría que no pensamos que fuera, pues, o sea, que le fuera a ir tan bien, pero curiosamente sí. Entonces, pues no sé, creo que más allá de los temas y eso, a la audiencia le ha gustado mucho pues cuando tenemos invitados, como cuando hemos invitado como otras personas que desde sus roles nos puedan contar sus experiencias y todo eso, pero creo que también es dependiendo de los temas, ¿no? Pues como Lau decía ahorita, es un lenguaje muy académico muchas veces, entonces pues hay algunas personas más interesadas en ciertos temas que en otros. Por ejemplo, en la primera temporada que estábamos buscando responder a qué es fantasía, pues hay algunas personas que quieren saber qué es fantasía desde la ilustración o desde el mundo editorial, pero ya en la segunda temporada, que es cuento de hadas, y estamos como tratando de contar toda la historia básicamente desde el origen del cuento, pues hay personas que siempre están más interesadas en ciertos temas que otros. Entonces, no sé, como que ha sido también ir descubriendo eso y pues ir viendo qué, como qué temas prefieren escuchar y qué no. Y también tratamos muchas veces de tener en cuenta la opinión del público. Por ejemplo, en Instagram hacemos muchas encuestas como, bueno, que, no sé, por ejemplo, tenemos algo que se llama la hora del cuento. Entonces, bueno, ¿qué cuento prefieren escuchar o de qué país? Y así como también para irlos involucrando a ellos en todo este proceso.
Y también yo creo que como para diferenciarnos también como por el mundo de BookTube, en el mundo de BookTube pues hay muchos booktubers, valga la redundancia, que leen y hablan de fantasía. Pero nosotras, y pues reseñan un montón de libros, ¿no? Pero muchas veces les hace falta la parte crítica o más histórica y teórica de los libros, entonces creo que también nos diferenciamos en ese aspecto y tratamos de crear un público que no solo quiera que leen reseñas de libros, sino que se interese por más allá, de ir más allá del libro, ¿no? Más allá de la reseña, que busque saber más. Y pues ahí vamos paso a paso, creciendo, tratando de crecer todos los días, tanto nosotras como el refugio.
Sí, yo veo que es un trabajo muy amplio lo que ustedes hacen y es muy importante realmente, porque a la larga, es cierto, hay muchos lugares donde dan reseñas, pero lo que realmente importa a la hora de definir si a una persona le puede gustar algo es más que todo con una visión crítica o que levante la atención del lector en este caso. Pero una reseña donde dice que me gustó o no me gustó por tal razón no siempre es bueno, y además ayuda a como abrir los horizontes, buscar esa crítica, ¿no? Y lo que ustedes han estado haciendo, o por lo menos lo que nos han contado, y me parece muy interesante eso, como que no se encasillan en referentes importantes o que siempre tiene que ser de tal lado y tal lado, sino que buscan expandir más horizontes de este lado del charco, podríamos decirlo, ¿no? Y ya mirando un poco eso, pues quería preguntarles, estos productos donde ustedes han tenido colaboración con personas, con escritores, donde pues han charlado, ¿ha habido como un apoyo por parte de un tercero, como financiamiento, una convocatoria, alguna empresa o instituciones que estén allí con ustedes?
No, por el momento no, todo lo hemos hecho nosotras y pues hemos tenido el privilegio de contar con, pues, con el apoyo de todas las personas a las que contactamos. Al principio, pues por supuesto estábamos súper nerviosas cuando empezamos a enviar correos a los autores y todo, como pues contándoles quiénes somos y qué es el refugio de fantasía y pues invitándolos y todo esto, porque no teníamos ni idea si nos iban a responder o cómo iba a ser su respuesta, pero pues afortunadamente nos ha ido muy bien con eso y son personas muy dispuestas, ¿no? Como a compartir su tiempo, sus conocimientos, su experiencia, entonces ha sido muy chévere.
Y si alguien quiere patrocinarnos, también lo recibimos. Es bienvenido en el refugio a contactarnos.
Pero ya que lo mencionas, y lo mencionaste ahorita en la respuesta anterior, hay muchos booktubers que, como tú lo dices, hablan de los libros, pero no desde la crítica. ¿No han pensado, no han tenido como la idea de acercarse a estos booktubers y tener como un producto conjunto, una colaboración con ellos, como para darle un poco más de análisis crítico a las lecturas que ellos hacen con su público y así poder expandir un poco más el refugio de fantasía?
No, pues no lo habíamos pensado. De hecho, a mí me da un poco de nervios entrar a YouTube, como ya que me vean en cámara a mí me llena mucho de nervios, en verdad, no se imaginan, porque si fuera por María ya tendríamos como canal de YouTube con video reseñas y así. Yo soy la que siempre como que detiene un poco eso, pero pues gracias por la idea. Podría, tocaría también como estudiar a los booktubers, ¿no? Ver quién es, a quién se ve amigable y no se le puede acercar, porque pues no creo que cualquier persona te conteste, ¿no? Como también puede pasar con un académico o escritor que contactemos. Como estudiar quién estaría como propicio, ¿no? Que se parecieran los temas y la forma de trabajar, tal vez, para que fuera más posible la colaboración.
Vale, perfecto. Pero pues, algo más te iba a preguntar, frente a una publicación que se realizó hace poco, una publicación de un artículo sobre el estudio de la magia de los confines, una breve mirada a la fantasía épica escrita en Latinoamérica, que fue publicado en la revista Literatura, Teoría, Historia, Crítica. ¿Cómo aportó esto a la literatura fantástica? ¿Qué importancia tiene este artículo a la literatura fantástica siendo publicado en una revista como con tanto recorrido literario, con tanto recorrido histórico, y que te haga gran aporte para el refugio de fantasía?
Bueno, yo creo que el mayor aporte, especialmente en nuestro contexto, es visibilizar obras que por distintas razones son muy difíciles de encontrar en nuestro país, al menos, de conseguir. Y sí, es como volver a visibilizarlas también a sus autores y darles como la oportunidad de volverlas a leer, porque, bueno, con Lau escribiendo ese artículo nos encontramos con cosas maravillosas, con autoras muy chéveres. También tuvimos la oportunidad de estudiar a un autor colombiano, que es Celso Román. Ahí también analizamos la obra de Liliana Bodoc, que es de la que Lau les estaba hablando ahorita, La saga de los confines, y los de Verónica Murguía, que es una escritora mexicana. Entonces, los libros de Bodoc y de Murguía son muy difíciles de conseguir aquí. Nosotras, pues, bueno, tuvimos la oportunidad de conseguirlos de casualidad, los de Verónica, pero sí vale muchísimo la pena leerlos. Son libros muy chéveres que muy pocas personas conocen y que no son esos libros boom de los que hablan en BookTube. Como que, no sé, alguien muy conocido habla de ese libro, entonces claro, se dispara de alguna forma como la acogida que tiene. Pues esos libros son, también fueron escritos hace tiempo, entonces no son tan conocidos aquí, o al menos no se consiguen tan fácil. Entonces queríamos eso, como volver a visibilizarlos y también analizar pues la fantasía épica específicamente escrita en Latinoamérica, saber cómo, qué se ha hecho en el campo latinoamericano en ese género.
Y yo añadiría que también en Colombia, por lo menos, se ha estudiado más la ciencia ficción que la literatura de fantasía. Pues esos son dos géneros que están ahí como en la frontera, ¿no? Como que se mezclan, pues uno va a ver Star Wars y eso es como una mezcla ahí entre caballeros medievales y pues planetas y galaxias. Pero en Colombia se ha estudiado más la ciencia ficción que la literatura de fantasía y también es como tratar de abrir un campo de estudio e investigación, como poner nuestro granito de arena para que en Colombia crezca ese campo de estudio y ese campo también de producción de pensamiento alrededor de la literatura de fantasía. Creo que también, o tal vez por eso sea importante el artículo, aunque me da pena hablar de que un artículo mío sea importante en algo, pero sí, como tratar de dar ese granito de arena para que esto crezca.
Y ya que lo mencionan, hablaste de la literatura fantástica épica, haciendo referencia a que hay varios tipos de literatura fantástica, ¿es correcto?
Sí, hay distintos subgéneros.
¿Podrías hablarnos un poco más de los subgéneros? Como para que nuestros oyentes se empapen un poco más del tema y quieran involucrarse un poco más con la literatura fantástica.
Bueno, nosotras hablamos al respecto en un episodio. Es interesante porque hoy en día casi que se podría pensar que salen subgéneros pues por muchas cosas, ¿no? Como, bueno, hay dragones, tenemos elfos, entonces literatura, fantasía de dragones, fantasía, sí, como que lo van nombrando así como por ciertas características, pero sí podemos hablar como de algunos subgéneros en especial. Dentro de esos, pues, por supuesto, está la fantasía épica, tenemos la fantasía de ciudad, que, bueno, es como esta fantasía que está ubicada en las ciudades, por ejemplo, Cazadores de Sombras, que no sé, tal vez es un referente conocido para alguien de los que nos está escuchando, ¿no? Como que tiene lugar en nuestra ciudad, en un contexto que conocemos y que es pues cercano a todos, ¿no? No estamos en otro lugar, en otro mundo, sino estamos aquí en nuestra ciudad, en el mundo que todos conocemos. Lau, no sé si quieras decir otros.
Sí, pues Farah Mendelssohn, en su libro Retórica de la Fantasía, que es como un referente de la teoría pues, de literatura fantástica, propone cuatro subgéneros, bueno, cinco, pero es que el quinto es como para lo que se mezcla, para que los otros cuatro empiecen a mezclarse y hagan locuras. Entonces estaría como la fantasía de inmersión, que son aquellos libros en los que tú entras directamente a ese mundo mágico y nadie te explica nada, ¿sí? O sea, tú te sumerges en ese libro y nadie te está diciendo como, aquí hay magia porque pasó tal y tal cosa, no. Tú te enteras tal vez te lo explican unas 100 páginas después, unas 50 páginas después, pero tú te entras ahí porque los personajes que viven en una fantasía de inmersión conocen su mundo, no necesitan que nadie se los esté explicando. No es como si a nosotros nos dijeran, ¿por qué, no sé, por qué te levantas todos los días? Pues nosotros, pues porque nadie nos va a preguntar eso, sino por qué, o sea, ¿por qué vas a la universidad? Pues nosotros no, pues como que es algo que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, esa es una fantasía de inmersión. Está también la fantasía de portal o búsqueda, que es cuando, por ejemplo, Narnia es una fantasía de portal, porque si la han visto la película o se han leído los libros, porque los Pevensey entran por un portal, por eso se llama portal, a Narnia. Entran a ese mundo mágico a través de un portal. Y por lo general en esas fantasías, pues, está la misión, la trama está centrada en lograr vencer al malo o encontrar ese objeto que nos va a servir para algo, para restaurar ese mundo mágico. Está la fantasía liminal, que es la que nunca sé cómo explicar bien, porque es como esa mezcla entre, ¿cómo se dice eso? Como que los personajes de ese mundo no reaccionan a lo mágico, ¿sí? Entonces, en el episodio que hablamos de eso, por ejemplo, hay unas personas que, no me acuerdo cómo se llama ese cuento, es súper corto, pero les llega, en ese cuento pasa algo mágico todos los lunes o los martes o los
creo que eran los martes.
Los martes.
Pues, sí, pero hoy no es martes, creo que se llama algo así.
Pero ellos no reaccionan ante eso, ¿no? Pues, o sea, se me apareció un unicornio en el patio, bueno, yo quedo en shock, o sea, yo no sé ustedes, pero yo entro en shock, pero ellos no. Entonces, la fantasía liminal lo que hace es que choca con lo que el lector, con las expectativas del lector, ¿no? Porque nosotros como lectores podríamos decir, no, pues la persona al ver el unicornio se va a asombrar, pero no, somos nosotros los que nos asombramos y nos empezamos a preguntar por qué ese personaje no se asombró, qué está pasando allí. Entonces es como lo liminal. Y la de intrusión ya pues se relaciona muchísimo, yo creo, con la literatura de terror, porque es cuando algo viene, intruye y como que cambia la realidad de los personajes. Entonces ahí están todas las historias de fantasmas y de cosas así, todo lo que sí empieza a jugar con la realidad de los personajes del mundo real. Y ese, la fantasía de intrusión necesita esa diferenciación entre mundos muy concreta, muy definida, una línea que nunca se cruza, y cuando se cruza pues todo empieza a perder sentido y a mezclarse. Entonces esos podrían ser como esos cuatro géneros básicos. Pues aparte la épica, es porque pues la épica se caracteriza, viene pues, se puede relacionar con la épica por allá, los poemas épicos de Grecia y las novelas de caballería que retoman todos esos personajes como un poco arquetípicos, y el viaje del héroe, todo eso es la épica, ¿no? Las grandes batallas, la lucha por el bien y el mal, la guerra, los valores de la guerra, si es que la guerra tiene valores. Verónica Murguía nos decía que en su libro, que ella, en Loba, que es una novela con la que se ganó el premio Gran Angular, ella le respondió a Tolkien con ese libro, porque pues Tolkien ha influenciado, el Señor de los Anillos ha influenciado, o sea, Tolkien es el papá de la literatura fantástica moderna, ¿no? Desde que publicó esos libros. Y fue su respuesta a que la épica tal vez ya no es posible en esta época, ¿no? En una época después de posguerras, de posguerras mundiales, ¿no? En la que el ser humano pues vio de lo que es capaz, de su poder de destrucción. ¿Es posible la épica hoy en día? ¿Es posible resaltar los valores de la guerra? ¿O no? También se los invito a leérselo.
Esto es un, como para mí es un boom de información hacia la fantasía, porque yo solo la veía como fantasía realmente. Eso que tú dices de la fantasía y que los arquetipos y el viaje del héroe, yo lo conocía directamente así, como fantasía pura y dura, no que fuese un género dentro de la misma, ¿no? Ya que pues, como tú decías anteriormente, ¿no? Estamos muy cerrados en ese sentido de lectura. O sea, se nos enseña cosas como romanticismo y todo eso, pero la fantasía queda un poco más cerrada, es como que lo pasamos por encima y ahí muere. Y la verdad es algo muy interesante, y es un campo muy abierto para las personas que quieran, de cierto modo, empezar a escribir. Y aquí, pues, viendo un poco aquí los comentarios, vemos que Jonathan Torres nos pregunta, ¿dónde quedaría la alta fantasía dentro de estos subgéneros?
Bueno, es que, bueno, como lo nos contó ahorita, esas cuatro categorías que propone Mendelsohn, digamos que nos ayudan a entender un poco como la fantasía como género, pero dentro de esas categorías también puede haber, pues, como todos los subgéneros de los que les estaba hablando hace un rato. Entonces, dentro de esos está high fantasy y low fantasy. Entonces, por ejemplo, en fantasía de portal, pues estamos en el mundo real y cruzamos al otro lado, llegamos a un mundo donde todo es nuevo, donde todo es fantástico, donde hay criaturas mágicas, o bueno, cosas que no hay en nuestro mundo. Ahí podríamos hablar como de lo high fantasy, pero también, digamos, si estamos en una, no sé, en la categoría de intrusión, pues también si llegan, no sé, criaturas o seres paranormales, fantasmas, todo eso, como que dependiendo de los elementos y la trama y los personajes, bueno, todas esas características que define Farah en su libro, podemos hablar ya de esos subgéneros, ¿no? Como, bueno, aquí hay, o esta obra sería low fantasy o high fantasy y así.
Y yo añadiría también que por lo general la high fantasy se relaciona directamente con la épica. O sea, es esa fantasía que literalmente crea mundos secundarios, mágicos y de batallas. Eso es como en el mundo general de la definición de fantasía, eso se identifica casi que como fantasía épica, la high fantasy. Mientras que la low fantasy es más como esa fantasía que se desarrolla, no sé, por ejemplo, en ciudades, pero como en la nuestra, ¿no? Como, no sé, María habla de Cazadores de Sombras. Y la verdad no me lo he leído completo, no sé si lo haga, pero eso tal vez podría ser una low fantasy.
Vale,
y gracias ya por tu pregunta.
se comprende un poco más cómo funcionan las fantasías, ¿no? También, pues, una pregunta así como que medio me va surgiendo después de hablar como que la ciencia ficción y la fantasía. ¿Cuáles son como esos puntos claves, ¿no? Esas puntualidades que me dicen a mí, esto es ciencia ficción y esto es fantasía, ¿sí? Porque hay muchas veces como que se confunden, ¿no? Una persona piensa que la fantasía es ciencia ficción y la ciencia ficción es fantasía, ¿no?
Es una pregunta muy difícil, la verdad. Nosotros nos va mejor hablando de fantasía que ciencia ficción, pero es que es por lo, o sea, como que así muy, muy te va a responder muy mal, yo creo. Y es que la ciencia ficción es, pues se basa también en futuros posibles, ¿no? Primero está como base en nuestra realidad y en futuros posibles y en los que están muy atravesados por la tecnología, ¿no? Por los ámbitos, pues, y por el ámbito tecnológico. Pero, por ejemplo, el último libro que leímos en el refugio, en las lecturas conjuntas, es La Quinta Estación de N.K. Jemisin, que es una escritora que se ha ganado el Hugo, ¿sí es el Hugo, María? El Hugo.
Sí, se ganó el Hugo con sus tres libros, con los tres de la trilogía de la Tierra Fragmentada.
Y ese libro mezcla fantasía y ciencia ficción, porque es que son un... O sea, estamos en un mundo inventado, por decirlo de algún modo, pero que también se relaciona hartísimo con lo que nos podría pasar a nosotros si en verdad no cuidamos el planeta, o sea, para allá vamos. Pero entonces, como tiene magia, entonces también es fantasía. Por ejemplo, yo siento que en la ciencia ficción lo que resuelve la situación no es que exista la magia, ¿no? Sino la tecnología, de alguna manera, no sé, la máquina del tiempo de... ¿Es de Wells o de...? Ese es Wells, ¿cierto? ¿La máquina del tiempo es de Wells o de Orwell? No, Orwell no es de Wells, de H.G. Wells, creo. Eso es, pues, se creó una máquina del tiempo con la tecnología, ¿no? O si vemos 1984, también son como... pues mundos futuros, pues en los que se hablan de, pues, sistemas políticos terribles, básicamente dictatoriales, que coartan la libertad humana, y que usan a la tecnología para eso. Y yo creo que la ciencia ficción se relaciona también mucho como con las distopías, sino como, no sé, los juegos del hambre. Entonces, eso, pero así bien, bien la diferencia no te la puedo decir, pero yo sí creo que la tecnología tiene un gran papel en la ciencia ficción. No sé, María, si tú quieres decir algo.
Pues, recordando ahorita la última lectura, La Quinta Estación, la autora hablaba como, contaba un poco su experiencia escribiendo ese libro, y ella dice que estuvo como en una convención de la NASA en la que les estaban pues contando un poco a personas de influencia de distintos ámbitos qué es la ciencia, porque es un tema que se aborda mucho, pero realmente qué es, ¿no? Es como, bueno, queremos que sepan qué es y van a hablar de esto. Y ahí es donde sale toda como la premisa de su trilogía, que es, como Lau decía, como un futuro posible. Literalmente están en el mundo, pero pues ya en otras condiciones muy distintas. Entonces yo creo que siempre está este componente de la ciencia, y de futuros posibles, o sea, realmente, como Lau decía, como distopías, ¿no? Posibles, cosas que no es como tan descabellado pensar que nos podría llegar a pasar como humanidad. Y pues ya en fantasías, bueno, sí, como está esa diferencia, ¿no? Ya son otros mundos, bueno, no necesariamente, ¿no? Pero sí están como estas otras realidades que podemos experimentar, distintas a nuestro mundo conocido.
Y yo matizaría un poco lo que dije ahorita, y es que también depende del tipo de fantasía del que hablemos, porque si bien hay fantasías en las que la tecnología juega un papel vital, también, por ejemplo, un libro como La Mano Izquierda de la Oscuridad, de Úrsula K. Le Guin, es otro tipo de ciencia ficción. O sea, también se los recomiendo, pero es otro tipo. En esa literatura no hay tanto, el centro no es lo tecnológico, el centro es la comprensión del otro. Y ese libro, en verdad, lo pone a pensar a uno sobre cómo nos relacionamos con el otro y cómo comprendemos su forma de vida. Entonces, y ahí es ciencia ficción, y es un mundo futuro, pero cambia mucho. O sea, como...
Vale, pues ya como que entiendo mejor, digamos, que la ciencia ficción es como las tres reglas de Asimov: el cyberpunk, el steampunk, el apocalipsis y esas vainas, ¿no? podría como reducirse en ese tipo de cosas que han surgido hoy en día, o están resurgiendo, porque hace tiempo no se tomaban, y pues el tiempo abrevia. Entonces y aquí nos pregunta María Alexandra Rincones, nos dice, tengo una pregunta para las dos invitadas. ¿Algunas veces se considera que leer fantasía o ciencia ficción es una forma de escapar o evadir la realidad, opiniones que no comparto? ¿Por qué consideran ustedes que es valioso acercarse a la literatura fantástica?
Bueno, nosotras nos llamamos el refugio de fantasía porque creemos que la literatura y la fantasía es un refugio, y muchas veces uno necesita un refugio como para descansar de otras cosas, ¿no? Pero no, bueno, personalmente no considero que sea un escape, sino que muchas veces leyendo fantasía podemos llegar a comprender al otro, comprender nuestra propia situación, nuestro mundo, cómo hacernos transformarnos también como personas y complejizar nuestros ideales sobre el otro, sobre el mundo. Bueno, se desprenden muchas cosas, entonces yo considero que es muy válido porque así estemos, no sé, en la Tierra Media, si estemos en Narnia, podemos aprender muchas cosas que pues son útiles para nuestra cotidianidad y que nos van a acompañar pues desde que leamos eso y nos transforme en adelante. Se queda con nosotros y va generando eco de alguna forma. O sea, tampoco voy a decir como si eso nos va a cambiar la vida, o sea, lee este libro y te va a cambiar por siempre. De pronto son más como transformaciones pequeñas que van cambiando como nuestra forma de acercarnos con la realidad. C.S. Lewis dice algo que a mí me parece súper lindo, y es que después de leer fantasía ya no ve los bosques de la misma forma, ¿no? Es como también encontrar lo deseable en nuestro propio mundo, así hayamos leído sobre otro mundo distinto al nuestro. Entonces, pues bueno, para mí sería eso.
Y para mí, pues aparte de lo que ya dijo María, yo creo que la fantasía nos ayuda a soñar, a no perder la capacidad de soñar y la esperanza, que considero es muy difícil de mantener en un mundo en el que hay muchas amenazas, cosas tristes y terribles que pasan todos los días. Y nosotros como jóvenes, que nos depara un mundo que no sabemos cómo va a ser. Entonces creo que nos ayuda a conservar la esperanza, a soñar mundos posibles, y también nos impulsa al cambio, a que no nos resignemos a lo que nos tocó, sino y a nuestra realidad, sino a ir más allá y a generar un cambio. Yo creo que la literatura, si tiene la literatura en general, pues hablando especialmente de la fantástica, te impulsa a actuar y te lleva más allá de tu propio mundo. Y la literatura incide en la realidad porque incide en las personas. Y cuando un libro incide y te ayuda a verte a ti mismo o a reflexionar sobre algo, tú puedes cambiar y afectar el mundo y la realidad en la que vives para una forma mejor, para una manera mejor.
Muchísimas gracias por esa pequeñita descripción de cómo es importante la literatura fantástica actualmente. Lamentablemente el tiempo se nos acabó, el tiempo en radio pasa bastante rápido y el tema está muy interesante, y nos quedamos con un poco de ganas de saber un poco más allá, más a profundidad sobre la literatura fantástica, sobre su proyecto, pero lamentablemente el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias a ustedes por hacer parte de esta emisión, muchísimas gracias por aceptar la invitación, y fue bastante interesante hablar con ustedes, y esperamos tenerlas pronto en una próxima emisión.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias a ustedes.
Igualmente les agradezco por este agradable rato, ¿no? Y pues, ya como el tiempo se ha acabado, los invito a todos que las sigan en sus redes sociales, El Refugio de Fantasía en Instagram, Spotify, YouTube y su página web que encontrarán en Instagram. Además, los invitamos para la próxima semana, 28 de septiembre, que nos acompañará Luis Camilo Dorado, y que presentarán María Montejo Vélez y María Alexandra Rincones. Además, si están interesados, en el mes de octubre estaremos leyendo en el Café de Literario El Árbol Rojo, estamos leyendo Mandíbula de Mónica Ojeda. Más información en nuestras redes sociales, Literatura El Árbol Rojo en Instagram y El Árbol Rojo en Facebook. Gracias.
Esta es es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.